Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada.
La mala noticia desde ayer es otra vez para los ancianos de las residencias de la comarca del Sellá, que quedan confinados, otra vez sin visitas, otra vez aislados, con todo lo que supone eso, de falta de entrenamiento mental en el diálogo con los seres queridos, de falta de apoyo emocional, de desconcierto, en fin, cosas que minimizamos, pero que tienen consecuencias graves. Por otro lado, los informes sobre las muertes en residencias que el Ministerio de Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas han sido calificadas por las asociaciones de mayores y la Federación Empresarial de Dependencia como increíbles, sin sentido, poco serios. El documento, con resumen de datos desde abril hasta el 20 de junio, concreta que 27.350 personas fallecieron en residencias. De ellas, una parte por COVID, pero en otras se detectó sintomatología compatible también con el virus, pero no se llegó a confirmar. Y una buena parte se atribuyen a otras causas. El mismo informe refleja que 391 centros residenciales constituyen la totalidad, pero solo el 5% fueron intervenidos. Es tan poco fiable el documento que Sanidad ha pedido que no se difunda. La razón, según ellos, es que el texto es incompleto porque las comunidades autónomas nunca facilitaron los datos, que otras no cumplieron con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo. La cuestión es que no sabemos cuántas personas han muerto en las residencias por el coronavirus y probablemente nunca lo sabremos. Ni siquiera sabremos el número de fallecidos reales. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia, Ignacio Fernández Cid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es desesperante. ¿Cómo es posible que a estas alturas no sepamos el número real de fallecidos por coronavirus en las residencias?
Sí, es una cosa incomprensible. ¿Y cómo es posible que el gobierno o el Estado, en un estado de alarma además, no tenga capacidad para imponer a las comunidades autónomas una medida de control de información en un caso como el que tenemos de una crisis sanitaria? Y sería muy interesante saber, digo yo, qué comunidad autónoma no ha facilitado ningún dato y cuáles dos solo lo han hecho en una ocasión. Porque, claro, tendremos que saber qué comunidades autónomas son las incumplidoras.
Efectivamente.
Y después, por otro lado, consideramos que es una falta de respeto y de consideración a las personas que han fallecido, a las familias, a los miles de profesionales que durante 4 meses han estado facilitando los datos diariamente. Y, por supuesto, también a los funcionarios y a las comunidades autónomas que sí han facilitado los datos 2 veces por semana. ¿De qué ha servido todo su esfuerzo? Y que no tiene ningún sentido. Pero además es que lo más importante de tener ese estudio no es tanto con ánimo de censura y reproche a nadie, sino con ánimo constructivo. Pues habrá que imitar a las residencias o a las instituciones que hayan dado con las mejores soluciones, porque eso nos beneficia a todos, evidentemente, pero lamentablemente pues no lo vamos a poder hacer.
La verdad es que las cifras son espeluznantes porque en términos de muertos tenemos unas 27.350 personas. Eso pondría el número de fallecidos en España por encima de los 50.000 muertos, desde luego.
Claro, se acercaría mucho más a los datos que ya avanzaba Momo y que avanzaba también el Instituto Nacional de Estadística. Uno andaba por 43.000, el otro por 48.000 y estos datos los daban hace casi un mes. Por tanto, sí, lamentablemente estaremos en torno a los 50.000 fallecidos.
De cara a esta segunda oleada, que según el experto que hemos entrevistado antes ya está aquí, ¿las residencias están capacitadas para hacer PCRs, para controlar las muertes de otra manera?
Bueno, vamos a ver, las residencias actualmente somos unos lugares, unos espacios muy seguros y tenemos unos controles continuos y periódicos. Nuestro personal está mucho más formado y entrenado. Pero eso no significa que no sigamos necesitando siempre al sistema sanitario. Los PCRs, por ejemplo, son un tipo de test que, por supuesto, se hacen en el sistema sanitario. Y el que esté pensando que el sistema social por sí solo sea capaz de afrontar una segunda vuelta, como ya la tenemos directamente aquí ahora mismo, con más de 100 brotes esparcidos por todo el país, el que piense que lo social por sí solo es capaz de solucionar y enfrentarse a esta pandemia, volverá a equivocarse y lamentablemente volveremos a tener esta tragedia. Yo espero que no, ya hemos aprendido suficientemente, ¿no?
Entonces, ¿se refiere con lo social a lo estatal?
No, lo social es el mundo de las residencias, de los centros de día, de la ayuda domiciliaria, de la teleasistencia, en lo que nos dedicamos a cuidar a las personas, seamos públicos o seamos privados, es el ámbito social.
¿Y ahora qué habría que implementar para que esto funcionase?
Pues una coordinación eficaz y verdadera entre lo social y lo sanitario, y empezando por atención primaria y después el mundo hospitalario, y la detección precoz e inmediata de los casos que vayan surgiendo.
Hay unas voces, las escuchaba yo esta semana por parte de Pablo Iglesias, diciendo que las residencias privadas no funcionan, ellos abogan claramente por la estatalización del sector. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, pues lo que vuelve a manifestar es el desconocimiento enorme que se tiene del mundo social. La verdad es que siempre hemos ido de la mano, en este caso lo público y lo privado, y siempre ha sido una colaboración muy interesante y además que ha dado unos grandes resultados. Por tanto, cuestionar a estas alturas, en base además a datos falsos, porque también se habló hace meses que es que las personas mayores estaban falleciendo en residencias privadas, cuando eso ya se ha demostrado, los pocos datos que se han ido dando, por ejemplo, me acuerdo en datos que sacaba Álava, pues confirmaban que no, que lamentablemente ahí eran las residencias públicas donde más habían fallecido las personas. Pero ese no es el problema. El problema es que el virus cuando ha llegado no ha seleccionado en dónde entro. No, este no, que es público, me voy al privado. Pues lamentablemente allá donde ha entrado, pues ha hecho estragos, ¿no? Independientemente de la titularidad. Y precisamente es un sector que ha crecido muy rápido, porque en 30 años hemos cogido una dimensión que en camas es 2,5 veces la hospitalaria, para que nos hagamos idea de la magnitud que tenemos por delante, y esto evidentemente ha sido con inversión privada, mayoritariamente con inversión privada.
A pesar de los rebrotes, las residencias parece que han logrado frenar los contagios. ¿Cuál es ahora mismo su urgencia?
Pues nuestra urgencia es que nos pasen los test, porque consideramos, pero los test no solo los PCRs, sino también los ELISA. Necesitamos tener un mapa epidemiológico de los centros. ¿Cuánta población, cuántos mayores han pasado ya de la enfermedad y tienen anticuerpos? No lo sabemos todavía.
Que parece que muchos.
En algunas comunidades. Sí, los primeros sondeos que se daban se apuntaba al 70% de los mayores y al 30% de los profesionales. Son unas cifras muy altas, pero sería muy interesante saberlas, pero de saberlas de todas las residencias. Entonces, eso es importante. Y después también es muy importante que, puesto que es una crisis sanitaria, que nos provean de los materiales que necesitamos para poder enfrentarnos a la pandemia. Porque, claro, los mayores ya afortunadamente ya están saliendo de sus dormitorios y están haciendo una vida normal en las residencias. Por tanto, ellos también necesitan de esos materiales de protección, cuanto menos las mascarillas, que ya se ha evidenciado que son imprescindibles.
Desde luego. Pero desde luego parece mentira que estemos a estas alturas pidiendo esto con la que han pasado los ancianos. Pues lo agradecemos muchísimo la denuncia al presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, don Ignacio Fernández Cid. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y el que detecta para nosotros la evolución social es el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Emilio? Estaba diciendo el representante de esta asociación de dependencia que siguen sin test, que siguen sin los equipos de protección. Es alucinante.
Claro. Y además es que nos están engañando constantemente. Y aquí cada uno pues elude su responsabilidad. que si el gobierno se la pasa a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas al gobierno, total. Que aquí el que paga el pato, pues somos los ciudadanos. Y en este caso de los mayores, pues los abuelillos, los viejecillos. Que como dice un amigo mío, como dice una amiga mía, están en lo mejor de lo peor. Cuando llegas a
ver, bueno,
estás en lo mejor de lo peor. Y cada día, pues, peor. Pero hoy estás en lo mejor de lo peor.
Efectivamente, qué bonita forma de definirlo. Tengo aquí un prólogo que has escrito para un libro que me ha dejado patidifusa porque está lleno de una ternura. Dice Vicente: pasados no tenían los estudios que tengo yo, pero eran mucho más educados que un servidor. Ahora tenemos más máquinas y avances, pero a la vez hemos dejado que se vayan perdiendo las buenas costumbres, la cortesía, el hablar de usted a nuestros conciudadanos, el uso del don y del doña, que lejos de ser una fórmula anticuada, para mí es un tratamiento que denota respeto y cariño. Cuando mis choricillos y mis amigos, que a veces son la misma persona, me llaman don Emilio, me siento querido. ¡Qué precioso, Emilio!
Es que la verdad, es la verdad. Yo, cada vez que pasa, te acuerdas más de tus antepasados. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que fue el que me enseñó un poco, pues, los aspectos fundamentales del derecho. El valor de dar la mano. El valor de cuando prometes una cosa cumplirla, el respeto, el tratamiento, en por ejemplo en sala, el tratamiento de sus señorías, saludar a todos, es decir, normas de educación que se han perdido. Y entonces, pues, cada vez que pasa, pues me acuerdo más de esa enseñanza de mi abuelo, del otro día enterré a mi madrina, y te das cuenta de que si pierdes esa vinculación con tus seres, con tus anteriores, pues estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu historia.
Emilio, ¿qué hemos hecho mal? Quiero decir, el otro día veía una película, bueno, anoche, donde un chaval sentado a la mesa pedía permiso para levantarse de ella, el padre determinaba si permanecía o no en la mesa, y yo, bueno, me imaginaba esa situación ahora y me entraba la risa, ¿no? O sea, el chaval se levantaría, empujaría la mesa, el padre quedaría horrorizado, se plantearían si llamar a la policía y al juez. ¿Qué es lo que hemos hecho mal?
Pues mira, la educación, yo siempre digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces los padres son los padres, los maestros son los maestros. Y la educación es un principio fundamental. Y eso de que todos somos iguales, pues no. El padre siempre va a ser el padre del hijo, el maestro es el maestro, la autoridad es la autoridad. Y nos hemos ido dejando, y yo lo achaco mucho, a la falta de coherencia de una ley educativa que dure una generación, no una legislatura. Y entonces se ha ido cediendo, y como el otro día oí a un tertuliano que decía que todo es ideología. Y no, hay que pasar de la ideología al conocimiento. Y así nos va. Yo creo que yo tengo menos formación que mi padre, y mi hijo tiene menos formación que yo. Y mi nieta, que tiene un año y medio, pues ya veremos a ver si alguna vez se forma. Y es triste. Prima la ideología y sobre todo lo demás. Y lo malo de eso es que pierdes de dónde vienes. Yo siempre se lo digo a los chavales, no olvides nunca de dónde vienes, porque si sabes de dónde vienes, puedes llegar a algún lado. Si no sabes de dónde vienes, mal vamos. Y cuando se muere una persona mayor, pues pierdes tu vida, pierdes tu historia. Y eso es muy triste. Tener una persona, ser una persona que te queda sin historia.
Una última cuestión, Emilio. Yo percibo no solamente un deterioro de las relaciones con los maestros en la escuela, sino también con los padres, con los policías, con los jueces. O sea, hay una incapacidad social para establecer el valor de la autoridad. ¿Esto también se nota en vuestras salas de magistratura?
Hombre, claro. A mí no me pegan porque, gracias a Dios, tengo la Guardia Civil.
Ay.
Claro, al maestro le pega. El otro día una prima hermana mía, que es médico, decía, el otro día me aplaudía y ayer me estaban amenazando. Digo, hombre, pero vosotros que sois héroes y sois príncipes de Asturias y cosas de esas, no, pues mira, ahora ya nos están amenazando otra vez. Y así estamos, no respetamos el principio de autoridad. Y así nos va, y así nos va. Entonces, esos principios lo tenían, pero no hace tanto, hace 20 años se respetaba. Y estaba el principio de autoridad, y es fundamental. Y hemos confundido el principio de autoridad con autoritarismo, y no tiene nada que ver. El principio de autoridad es un principio fundamental. Y los mayores, esa autoridad moral que tienen, pues no la hemos asumido nosotros, y no digamos los que vienen detrás. Yo sí la asumí, pero los que vienen detrás no la asumen. La autoridad de los mayores. Nada más que oír hablar a una persona mayor, ya tiene más autoridad que todo lo que tú dices.
Es verdad.
Y se están muriendo, pues fíjate, la sociedad que nos va a quedar sin nuestros viejos.
Algún día tendremos que echar cuentas de lo que estamos perdiendo y apenas nos hace a veces levantar una ceja. Don Emilio Calatayud es juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Nos habla desde el maravilloso Albaicín. Muchísimas gracias, Emilio. Feliz domingo.
Igualmente. Muchas gracias.